Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un espacio donde hablamos de temas que importan a todas las mujeres y sobre todo al pueblo cubano que nos escucha y a quienes nos siguen fuera de la isla, que quieran conocer la realidad que se vive allí, en el verde caimán del Caribe. Vamos a hablar de la situación de las mujeres, de lo que está sucediendo ahora con el inicio del curso escolar en plena pandemia del COVID-19 y por supuesto que estaremos hablando de los feminicidios. Hoy me acompaña la activista integrante de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión, Celandia Pérez. Chely, gracias por estar con nosotros como siempre.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llevar al mundo la realidad de la Cuba de hoy, de las situaciones que estamos pasando, de las violaciones que se están cometiendo en Cuba.
Y sobre todo porque precisamente para realizar este programa estamos sufriendo este tipo de represión. Una de las invitadas no puede estar porque directamente se le ha cortado el servicio telefónico, el servicio de internet. ¿Tendrá que ver esto con el decreto ley 35?
Bueno, no lo dudes, porque todos los activistas que estamos haciendo incidencia en las redes sociales estamos teniendo este tipo de situación a diario. Esto inclusive no es que nos corten la internet solamente, también los teléfonos de las casas, o sea, los llamados teléfonos fijos, también nos los están cortando, nos dejan sin servicio, o sea, nos incomunican totalmente. Esto es una cosa ya que es rutinaria, es prácticamente diaria.
Desgraciadamente es así, pero además fíjate que se puede poner en riesgo la situación incluso de algunos niños que puedan acceder a la posibilidad de ver las clases o las teleclases, porque también ha empezado el curso escolar en la isla en pleno brote de pandemia. Y lo poco que puedan ustedes conocer, ¿no? Porque me imagino que intentes estar la mayoría del tiempo a resguardo dentro de la casa, ¿no?, para evitar cualquier tipo de contagio del COVID. Pero en estos primeros días, ya ha pasado prácticamente una semana del inicio del curso, ¿cómo está la situación ahora mismo, Celandia?
Bueno, mira, como bien tú dices, en esta primera semana de arrancar el curso escolar, el tema del curso escolar con las teleclases, nosotros estamos viendo una gran afectación, porque por el tema no solo de los activistas que nos cortan todo tipo de servicios, también estamos viendo la situación de los apagones. Uh-huh. ¿Cómo van a solucionar el tema de los niños y las teleclases con el tema de los apagones? Porque los apagones es una cosa que ya está volviendo a tomar auge. Y lo mismo te la quitan de noche que por la mañana, que te mantienen toda la madrugada y la mañana sin luz. Entonces esos niños, ¿por dónde reciben la teleclase si tú no sabes en qué municipio va a haber apagón? Uh-huh. Entonces no entendemos realmente qué cosa es este arranque de curso escolar con las teleclases. Eso por una parte. Por otra parte, estamos viendo el tema de la vacunación.
Sí.
El tema de la vacunación es algo que yo pude contactar ayer, que está teniendo problemas. Por ejemplo, en el Saúl de Cabo están vacunando a los niños hasta los 17 años, o sea, menores de 18 años, que están desvinculados de alguna escuela. Niños que se quedaron sin carrera, que no pudieron por el final de curso con este problema de la pandemia, no han podido resolver dónde integrarse, a qué escuela integrarse. Esto es un tema que se está también trabajando ahora al principio del curso, esos niños que se quedaron sin escuela, sin carrera. Uh-huh. Entonces, llegas allí, como llegué yo ayer, y te dicen que los menores de 17 años no se pueden vacunar. Entonces, esos niños no pueden integrarse a ninguna escuela, porque no se pueden vacunar. Porque no se pueden poner la tala, según nos explicaron allí en el Saúl de Cabo, porque yo tuve el aquello de llegar a donde estaba la enfermera y preguntar.
Claro.
O sea, para nutrirme de las noticias de esta historia del curso escolar. Ella simplemente me explica que los niños menores de 18 años no pueden ponerse la tala. Bueno, y entonces son niños que tú no tienes integrado a ninguna escuela. ¿Qué hacen? No pueden empezar, no pueden integrarse a ninguna parte porque no les puedes poner la tala. Y entonces a otros niños que son menores de 17 años, que sí están integrados en escuelas, sí le puedes poner la tala. No entiendo nada. Ella me dice que le toca a la soberana 02, pero allí había muchachos que ya habían podido integrarse a escuelas y se estaban poniendo la tala, menores de 18 años. Entonces, ¿se puede o no se puede? Eso es una pregunta que se queda en incógnita, en el aire. No entendimos nada.
Claro, yo entiendo la preocupación, sobre todo, además incluso mucho más, con la situación que se está viviendo en la isla, los casos de coronavirus, las denuncias que llegan a través de las redes sociales, que a pesar del decreto ley 35 lo siguen haciendo los cubanos. Yo creo que es precisamente ante la necesidad, ¿no?, de poder contar en realidad lo que se vive en los hospitales, tanto en la capital cubana como en el interior. A veces las imágenes que estamos viendo son terroríficas. Y en muchas ocasiones las mujeres son las protagonistas de este tipo de situaciones, porque vemos muchísimas mujeres reclamando, muchísimas mujeres en los hospitales desesperadas, otras evidentemente están enfermas. Y a mí me preocupa y me asalta una preocupación, valga la redundancia, Chely, y es la situación que están viviendo las embarazadas en la isla, los casos de embarazadas fallecidas, los casos de embarazadas contagiadas con el COVID-19 son extremadamente preocupantes, y me preocupa mucho más porque se suma a la pandemia los apagones. El gobierno cubano ha anunciado que van a haber más apagones a partir de ahora, y la situación de las colas. Entonces, las embarazadas que están en ese proceso, que es tan bello, tan importante para una mujer, para una familia, pero también es peligroso, donde es necesario que la mujer se cuide, no le dan opción de cuidarse ni de alimentarse bien.
Eso es un tema muy bueno que lo hayas tocado. Mira, los compañeros que están atendiendo las colas por el gobierno, te dicen que no se puede ir a las colas con niños ni las embarazadas. Entonces yo también tuve el aquello de hablar con un compañero que atiende estas cosas, y le digo, bueno, si ustedes no tienen la cantidad de personal que pueda atender estas personas, que dentro de los vulnerables son más, poseen una condición más vulnerable todavía, como una embarazada y un niño pequeño. Si ustedes no tienen cómo atender ni personal para trabajar con esas personas, entonces, ¿qué hacen? Se mueren de hambre. El tema es que ahora también tenemos una nueva cosa. Muchos de los productos están siendo puestos por la libreta. No tienes personal para atender este tipo de sector vulnerable. Las personas tienen que salir a buscar el alimento porque ya no le pueden decir al vecino, por favor, cómprame un paquete de pollo. Por favor, ¿tú me puedes alcanzar un paquete de detergente? No, porque ya todo esto está puesto por la libreta y está racionalizado. Entonces, estamos viendo que están teniendo que ir a las colas. No les queda otra opción. En un momento donde la pandemia está sufriendo un pico por las nuevas cepas del coronavirus que hay.
Sí.
Entonces, el gobierno te dice una cosa por los medios de difusión masiva, pero en realidad está pasando otra.
Es así,
y
porque
es difícil.
Sí, sí.
Hay provincias que han cerrado las tiendas, tanto de moneda nacional como las de tarjeta, o sea, las llamadas,
las DMCL.
Tiendas de DMLC. Entonces, ¿qué hacen las personas si no salen a la calle? Yo me he topado con personas que están positivas a la COVID y las he visto en la calle. Y las he llamado y le he preguntado, chicos, pero si tú estás positivo, ¿cómo te estás en la calle? No, esta ha sido la respuesta. Cuando yo llego a la tienda, me dan prioridad. Yo llevo papeles que estoy siendo positivo a la COVID. Tengo prioridad porque no tengo quien me lleve el alimento y tengo que comer porque me tengo que alimentar.
Y ahí se contagia más gente.
Esa persona en la calle positiva.
Claro, claro. No, fíjate, y además, recientemente yo he tenido casos familiares que han estado positivos al COVID, que han estado ingresados en el hospital, y me contaban que estaba preocupado precisamente hablando del tema de la mujer. En el caso del hospital, y estoy hablando de Provincia Central, en la provincia de Santi Espíritus, estaba ingresado positivo al COVID en una sala de hospital donde hay personas que son positivas al COVID, y había, al COVID, y había una embarazada que era sospechosa en la misma sala, o sea, en el mismo cubículo donde habían hombres, y ella era la única mujer, positivos al COVID. O sea, ¿hasta qué punto se está poniendo en riesgo también a la embarazada? Si eso es algo que nosotros tenemos que defender, ¿no? Porque intentamos defender la vida.
Ese es el tema y el punto. Otro punto de este que lleva a este tema es que ya todos los hospitales están colapsados.
Absolutamente.
Aquí en la provincia de La Habana. Entonces, cuando tenemos un sospechoso, por ejemplo, una embarazada que no puede estar en la calle porque no está vacunada, tienen que llevarla a un centro de aislamiento. Pero los centros de aislamiento ya están colapsados. ¿Qué hace? La llevan a cualquier hospital.
Claro. Y es ahí donde viene.
Porque los maternos, inclusive, están también llenos. Uh-huh. Te digo que esto se está poniendo muy serio. Entonces, ¿por qué no ponerle un personal a esa embarazada y dejarla en su casa? No, el tema es que no está vacunada y tengo que tenerla en un hospital, pero es que teniéndola en un hospital la estás llevando a mayor riesgo, porque estás llevándola, como ya los centros de aislamiento están colapsados, la estás llevando a un lugar donde hay personas positivas. O sea, la estás exponiendo al virus al 100%, una persona que tú no sabes realmente si está positiva o no.
Uh-huh. Así es.
Y eso es lo que está sucediendo realmente hoy en día aquí en Cuba. Pero te puedo explicar un poquito más.
Claro.
Ahora estamos teniendo un nuevo protocolo de seguimiento a las personas positivas. La persona que está vacunada pasa el virus como un simple catarro. Muchas de las personas, otras no, uh-huh. Otras tienen complicaciones. Pero bueno, estas personas que pasan el virus, que están vacunadas, que se quedan en las casas porque tienen condiciones para tenerlas en las casas, están sujetas al nuevo protocolo. El nuevo protocolo es, te hice el primer antígeno, te hice positivo, te hago el PCR. Pero el PCR, que es el evolutivo, ya no se te hace. Ya si no has tenido complicación durante los 10 primeros días, te da positivo el PCR, te damos el alta, tienes que estar en tu casa por 28 días sin salir, incorporándote poco a poco, pero sin un PCR.
Claro, sin comprobar,
o sea,
si lo tienes
o
no.
Si es positivo o no.
Exactamente, no se sabe si es positivo, si no es positivo, si transmites el virus, si no los transmites. Déjame decirte que en el caso de Cuba es muy peligroso para toda la población. Y siempre insisto en el caso de las mujeres, porque las mujeres cubanas fundamentalmente son quienes salen a la calle, quienes dan la cara, quienes se enfrentan a las colas de comida, de medicamentos, que también de esas tenemos que hablar, y en muchas ocasiones, y con activistas, por ejemplo, de la Red Femenina de Cuba, que puedo leer lo que escriben, uh-huh. Es que incluso todos los meses tienen que salir también a buscar qué utilizan para su proceso menstrual, porque tampoco hay, Zelandia.
Tampoco hay, pero tampoco hay, no solo en la farmacia, tampoco hay en las tiendas de CUP, uh-huh. Tienes que comprarlo en la MLC y no te puedo explicar el precio. Porque yo misma tuve que salir a buscar para mis hijas. Y no te puedo explicar el precio. O sea, que donde único la encuentras a veces es en la MLC y son precios exorbitantes. Pero ¿sabes por qué pasa esto con la mujer? ¿Por qué? Porque la mujer es el baluarte en la sociedad. La mujer en un momento se convierte en la proveedora, administradora, en la enfermera, en el médico, en la maestra, en todo, en una casa. Entonces las mujeres estamos mayormente expuestas a traer el virus a nuestras casas. Uh-huh. ¿Por qué? Por toda esta serie de cosas. Somos las que estamos mayormente en contacto en la calle con todas las personas, inclusive en los hospitales. La inmensa mayoría de los hospitales son féminas.
Sí, sí.
Y hay un problema grande, una situación seria que estamos teniendo ahora que enfrentar.
Claro. No, no. La situación es más complicada incluso de lo que podemos imaginarnos. Incluso tú contándola, Zelandia, nos podemos hacer una idea, pero aún así es mucho peor.
Exactamente. Hay que vivirlo,
Sí,
como digo
sí.
yo. Lo entendemos cuando lo vivimos, cuando lo tocamos con las manos. Yo en estos días he estado saliendo para la calle a recopilar información, que ya me siento un poco mejor, me he dado cuenta de que cada día se ha ido depauperando más la situación. Y el tema este ahora, con que van a abrir a partir del día 20, estamos asustados.
Claro.
Estamos asustados porque no sabemos cómo vamos a enfrentar esta situación. La mala distribución de la alimentación, el tema de que no queremos aceptar que nuestra economía colapsó y por eso tenemos que abrir el día 20, todo el mundo está asustado. ¿Por qué? Porque las personas se han ido dando cuenta de que la economía ya colapsó. No hay medicamento, no hay, no hay, no hay. Entonces, publicas, esa fue otra burla, publicas una planta de oxígeno que acaban de llegar al país. ¿Y dónde la pones? En un hospital donde se atienden los militares. No entendemos nada.
Hay
Cuando
muchas
tú tienes,
interrogantes, claro.
sí, cuando tú tienes hospitales con niños que les está fallando el oxígeno.
Así es.
Entonces, tienes hospitales de ginecobstetras que también les está fallando el oxígeno. Entonces, ¿cómo tú me vas a llevar una planta de oxígeno? Mira, si la vas a poner, por favor, prioriza sectores que son de primer orden, como son los niños.
Y las mujeres, claro que sí, los niños,
Y las mujeres
las
embarazadas.
mujeres embarazadas, los adultos de la tercera edad, hombres y mujeres, que también son es una población que está allí expuesta a todo porque le llega lo mismo de dentro que de fuera del domicilio. Es la situación bastante complicada. Pero mientras Zelandia, todo esto sucede, la ley que tanto se pide y que se exige y siempre lo estamos haciendo, que es la Ley Integral contra la Violencia de Género, continúa allí aplazada hasta el año 2028 y los feminicidios siguen en aumento. Nosotros tenemos contabilizado, ustedes como la Red Femenina, las plataformas feministas, o sea, las revistas feministas, Yo Sí Te Creo en Cuba, A Las Tensas, tenemos comprobado hasta el momento que tú y yo hoy estamos hablando que 27 feminicidios, pero estamos conociendo, yo creo que también la pandemia del COVID hace que este tipo de información llegue quizás con un poco más de retraso. Es que se están verificando dos nuevos reportes, uno en La Habana y otro en Holguín, que lamentablemente pueden haber sido feminicidios. Yo creo que en próximos espacios ya podemos ampliar mucho más,
Sí,
porque no se puede llegar a esos lugares todavía para poder comprobar in situ, ¿no?, la situación.
mira, de estos dos feminicidios te sugiero hablar en otro programa porque es muy poca la información y se está corroborando.
Claro.
Pero sí te puedo decir, mira, así nosotros estamos viendo, inclusive vamos a hacer un trabajo con respecto a esto. ¿A qué se debe el alto índice de feminicidio en Cuba? Y esto, los propios hombres han respondido a esta situación. La economía inestable en los hogares, el tema y el sistema patriarcal que lleva nuestro país, que ya es un tema de nuestros ancestros, un
Sí.
tema más bien de arraigo cultural. El hombre se está viendo relegado por la mujer. O sea, el hombre antes era que, te lo decía ahorita, de un modo. El hombre antes era el que traía la parte económica y ahora el hombre se está viendo con este tema de la pandemia. Muchos trabajos han cerrado, otros están a medio tiempo, otros trabajan una o dos veces a la semana. Ya el hombre no es propiamente y el único quien trae el sustento económico al hogar. Entonces, un poco que esto crea complejos entre la parte masculina. Y muchos hombres dicen, no, es el complejo que se los come. Y entonces, pero bueno, el complejo que se los come, esto es una cosa que hay que profundizarla porque no queda claro. No queda claro. A eso, sumándole que Alianza Cubana por la Inclusión, el día 20 de septiembre, cumple 2 años pidiendo una ley integral que proteja a la mujer, que se tipifique el feminicidio como tal en la ley penal. Y todavía a estas alturas, con la cifra tan alta que tenemos de feminicidio, que nosotras conocemos porque nos llega, porque estoy segura que es mucho más.
Claro.
No existe esa ley. No, todavía, gracias a nosotras, a estas peticiones que hemos hecho, se ha hablado de una capacitación para estos agentes que atienden este tipo de denuncias, pero cuya capacitación no se ha hecho.
No.
O sea, que seguimos incidiendo en los mismos términos. No hay una ley integral, no hay refugio para estas mujeres abusadas con un personal adecuado que atienda a este tipo de personas con que ha sufrido este tipo de situación. No hay una capacitación para este personal para un desarrollo correcto de una denuncia de violencia. Seguimos en las mismas.
Así
esto
es.
Se habla mucho de programas de implemento, pero no se llega a implementar. Ni el, racial, ni el de este de adelanto, el plan adelanto para la mujer. O sea, la capacitación para los agentes públicos que llevan este tipo de denuncia para tener una, para poder desarrollar este tipo de cosas. No tenemos absolutamente nada. Y ya llevamos 2 años.
Así es.
Vamos a cumplir 2 años. En este tema, el gobierno sigue siendo oídos sordos.
Desgraciadamente es así, y además, Zelandia, otro tema que quiero, porque hemos hablado muchísimos temas en este espacio, pero no podemos dejar de pasar por alto. Ya son 2 meses de las protestas del 11 de julio en la isla. Se han cumplido 2 meses de estas protestas ciudadanas, donde el pueblo salió a reclamar libertad, donde muchas mujeres se sumaron a estas protestas, y aún muchas mujeres continúan presas, otras van allá con sentencias judiciales, que hemos conocido también casos que van directamente ya a la cárcel, pero seguimos abogando por la liberación de muchas de ellas, e incluso algunas son integrantes de estas organizaciones feministas.
Mira, ya llevamos 2 meses después de la protesta. No se ha dejado de protestar porque, o sea, ha sido menos, pero sí se ha seguido protestando, se ha ido a las estaciones, se ha hecho habeas corpus, lo rechazan, lo volvemos a hacer. Y el gobierno dice que en Cuba no ha habido juicio sumarísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando una persona, cuando estas mujeres que ya están con sentencia, no se les ha permitido un abogado, no se les ha permitido un habeas corpus, no se les ha permitido un cambio de medida, no se les ha permitido nada, cuando lo único que hicieron fue salir a protestar, salir a pedir sus derechos. Porque según el gobierno salió en el CRAMA, se ha hecho por los medios de difusión, que esto no es delito. Entonces, ¿por qué a 2 meses de sucedió esto siguen tantas personas presas, siguen personas que les han hecho, sí, juicio sumarísimo? Sí se ha hecho, porque son mujeres que están con sentencia y no se les ha permitido ni abogado ni nada. Y inclusive hay mujeres que todavía no han podido a 2 meses tener contacto con su familia, o han tenido uno y no han tenido más.
Y eso, otras mujeres que no han podido ver. Sí, sí,
eso
sí.
Sigue sucediendo, e inclusive te digo más, siguen reprimiendo, siguen cogiendo presa a mujeres a 2 meses de la protesta. En estos momentos se está haciendo.
En estos momentos sucede en la isla. Esa es la realidad, y por eso es la razón de este programa, de dar a conocer la realidad que vive la mujer cubana dentro de Cuba. Zelandia Pérez, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a ti, amor, y a todo el colectivo por brindarnos esta oportunidad, ya te digo, para poder llevar al mundo la